Bueno, al contrario a la creencia, el rapto no sucedió y los pastores no se fueron con el Señor. El pastor Steve y Darren están en vacaciones. Y es irónico que todo pasó junto. No sé si ha pasado eso en los 10 años que han estado. Pero tenemos confianza en la enseñanza del cuerpo. Esta mañana tenemos un gran banquete. Tenemos a un pastor de Malawi. Se nos introdujo a través de a un ministerio que apoyamos, donde entrenan a líderes indígenas para ser aprobados pastores, listos para enseñar y hacer discípulos en sus iglesias. Ahora tienen un centro en 19 países en el mundo y se están expandiendo. En lugar de mandar a los pastores de Malawi a Estados Unidos a ser entrenados, son entrenados ahí en Malawi. Y ese centro es un gran sistema para entrenar a pastores en el mundo. El pastor recibió su degree en ese centro de entrenamiento. Así que él va a tomar otros 3 años de programa aquí en el seminario. Interesante, la iglesia que hemos ayudado en Tehachapi revitalizar, ellos apoyaron a un misionero en ese país, así que ahora podemos nosotros mirar ese fruto. Están CAPA, que es el centro de entrenamiento, es el centro principal y es un centro que está modelado después del seminario en Grace. Muchos han llegado a Cristo y quieren saber lo que la Biblia dice. Están desesperados por una enseñanza precisa y bíblica y quieren ir a una iglesia donde un pastor bien entrenado o que sabe cómo manejar el texto. Sé que se enamorarán del pastor y de su esposa y de sus hijos. Después del servicio, si quieren más información de TMI o están en contacto con el pastor en el pasillo, en la mesa de misiones va a estar ahí. Le pueden dar una bienvenida calurosa al pastor de Malawi. Buenos días a todos. Si tengo que introducir, si tengo que presentarme, haría un pésimo trabajo. Estoy emocionado de estar aquí en Bakersfield. Amamos Bakersfield, nos recuerda de la casa porque todo está seco y plano. No la comida, esa es buena. Es un privilegio esta mañana de ir a la palabra de Dios con ustedes. Creo que Grant hizo un trabajo excelente. Una cosa que se le pasó es que mi corazón es de ser un siervo. Tengo el privilegio de estar en el seminario de Master y esta mañana puedo profundizar en la palabra de Dios con ustedes. Voy a leer un pasaje que viene de Santiago, empezando en el 13 al 18, o empezando en medio del capítulo. Así que voy a empezar en el 7 y luego les daré más contexto. Estoy leyendo de la LSB. Voy a leer, a orar y luego miramos el texto. Por lo tanto, tengan paciencia Sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos con otros para que no sean juzgados. Ya el juez está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo la paciencia y la aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron, han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Antes bien, sea el sí de ustedes sí y su no no, para que no caigan bajo juicio. ¿Sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que oren. Ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de la fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, los serán perdonados. Por tanto, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si alguien dentro de ustedes se extravía de la verdad, de alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Oremos. Maestro, estamos agradecidos porque tu palabra es clara, porque tu palabra es inerrante, tu palabra es infalible. Te damos gracias que esta es tu verdad, no la nuestra. Esta es tu mente, no la nuestra. Esta es tu gracia, no la nuestra. Así que, Señor, mientras nos acercamos al texto, ayúdame como predicador, quitarme, hacerme un lado del camino, predicarle a tu pueblo. Y sea cual sea mi plan, que no te edifique, aléjame de hacerlo. Que seas glorificado en la palabra, en tu palabra, que miremos a Cristo en su belleza, en su gloria, y que le adoremos. Y proclamemos que tú eres Señor y Dios en esta mañana. En Cristo Jesús oramos, amén. El año era 80 antes de Cristo. En el precipicio del templo había un hombre acusado de seguir a Cristo. Los fariseos están en el pie y le preguntaron, ¿es verdad que tú crees que Jesús es el Mesías? El hombre respondió con confidencia, yo creo que Jesús es el Cristo que había de venir. Y estaban unos fariseos que están a punto de tirarlo del templo. Él no se hizo atrás. Lo empujaron al precipicio del templo y cayó y rompió sus pies. No murió. En sus últimos momentos, mientras sangraba, gritó con todas sus fuerzas, perdónalo, Señor, porque no saben lo que están haciendo. Un fariseo enojado llegó con un objeto y rompió su cráneo y murió. En los últimos días de su vida, el hermano de nuestro Señor, Santiago el Justo, estaba orando. La historia de la iglesia nos dice que la muerte de Santiago, murió como un mártir en el 86 después de Cristo, mientras fue tirado del templo por los fariseos. Eusebio escribió que él estaba orando por sus enemigos. La historia dice que él pasaba más en el templo que otros apóstoles, al punto que lo nombraron rodillas cayentas. Otros le llamaban rodillas de camello, que estaban tan gastadas por la oración. Y es irónico que cuando cayó del templo, lo primero que gritó, que rompió, fueron sus rodillas. debido al tiempo que pasaba en sus rodillas. No es sorprendente que Santiago escribiera en su carta acerca de la oración. Santiago empieza diciéndole a estos judíos que habían sido perseguidos en el capítulo 9, les dice: hermanos, cuenten sus sufrimientos como un gozo, porque al probar su fe produce paciencia. Santiago entendía la necesidad de que contáramos nuestro sufrimiento como un gozo. De hecho, en Santiago 1, si pueden ir conmigo, Santiago 1 dice: consideren gozo, hermanos, cuando encuentren varios pruebas. Otra traducción dice: por lo tanto, hermanos, cuenten un gozo cuando ustedes encuentren un caleidoscopio de pruebas, una diversidad de pruebas. Algunos grandes, algunos pequeños, algunos insignificantes, cuenten cada uno de estos como un gozo. Santiago no para ahí, sino continúa diciendo: no somos muy buenos contando el sufrimiento como gozo. Y dice: si alguno de ustedes les hace falta sabiduría, pídanle a Dios, que da a todos generosamente, sin reproche, y se les dará. Santiago se mira hacia la oración. Si ustedes no tienen gozo, entonces necesitan oración. Santiago empieza su carta con gozo y sufrimiento y oración. Pero también Santiago termina su libro con oración, sufrimiento y gozo. En nuestro pasaje esta mañana, en Santiago 13, James Santiago dice: si alguien sufre, haga oración. Si alguien está alegre, que cante alabanzas. Deben cantar alabanzas. Santiago entendía el aspecto crítico de la humanidad y su experiencia, que somos personas que somos como las olas del mar. Vamos, en un momento estamos alegres en la iglesia y en el otro momento estamos llorando. Santiago sabe que las experiencias de tu sufrimiento van más allá de la oración. Así que mi meta esta mañana es que entiendan las diferentes oraciones. ¿Cómo empiezas un nuevo año? Es un set de multicapa de logros que debes de hacer. ¿Es acaso resoluciones que tienes que terminar del 2024? Empiezas el año bien, al orar, entendiendo las prioridades de tu experiencia y que tienes que traer tu corazón, tus circunstancias, tus experiencias ante el Señor. La oración es el oxígeno para la vida espiritual del creyente. La oración es lo que nos hace cristianos, porque no somos tan humildes como cuando oramos. Es mi trabajo hacerlos entender el consuelo de la oración. Y vamos a mirarlo a través de dos elementos de la oración. El primer elemento de la oración que vamos a mirar es la práctica de la oración. Y el segundo es el poder de la oración. La práctica de la oración va a cubrir el versículo 13 todo hasta el versículo 15. Y el poder de la oración va a cubrir el versículo 16 al versículo 18. Se me ha dicho que puedo ir a predicar por 2 horas, así que ténganme paciencia. Pero tenemos que empezar haciendo la pregunta: ¿por qué Santiago hace este texto tan significante? Santiago, como muchos que han escrito acerca de la oración, Romanos 15:30 nos da una exhortación a rogar. Efesios 6:18 nos da una exhortación a orar. Primera Tesalonicenses 15:17 nos da una exhortación a orar. Incluso el autor de Hebreos 13:18-19 nos da una exhortación a orar. ¿Por qué Santiago es importante? Es histórico porque Santiago es el primer libro después de la tradición del Antiguo Testamento. Él escribe 20 años después de que Cristo ha sido crucificado. De hecho, si miran a la cronología de Santiago, Santiago es tratado como el principal. Otra razón es el espacio. Santiago usa 6 versículos para hablar para la oración. Santiago usa 6 versículos. Su descripción de la oración es significativa porque Santiago también sigue la tradición de los proverbios de la sabiduría práctica de cómo existimos en esta vida a través de la oración, cómo existimos esta vida a la luz del sufrimiento y del gozo, cómo continúas en la oración. Así que el libro de Santiago es muy significativo. Santiago no está dando sugerencias, Santiago está dando mandamientos para orar. Experiencialmente sabemos de las dificultades de la oración. A veces nuestras oraciones están llenas de gozo, como de tristeza. Y Santiago entiende este problema, así que él trata de hablar de eso y habla de eso en estos versículos. La historia se dice de José. Algunos de ustedes lo han escuchado. Es nacido en Dublín. Fue al Colegio de Trinidad. Y estudió por unos años para obtener su entrenamiento en teología. Después se casó con su amor de secundaria. Y en su boda se cayó su esposa, su novia del caballo. A los 19 entendió la dificultad de la vida. A los 19 entendió que la vida puede ser mejor. Tratando de escapar de la tristeza, se movió a Canadá y unos años enseñó en una iglesia local. Y él enseñó a un joven que le contó de este José a su tío, a su tía. Y José se enamoró una vez más. Y en lo que diríamos que es el precipicio de su vida, su nueva novia se enferma de neumonía. Y José, entendiendo la dificultad de la vida, José se preguntó, ¿cómo puedo existir en esta vida? Su biógrafo dice que le preguntó al Señor, si es tu voluntad, Señor, tómame, porque el sufrimiento es muy fuerte. Y para agregarle a su herida, después de recuperarse de las tragedias, se obtenió una carta de que su mamá estaba muriendo. Así que tuvo que regresar de Canadá a Irlanda y encontró a su mamá muerta. Y escribió uno de los mejores himnos que hemos escuchado. Oh, qué paz tenemos. Tómalo al Señor en oración. No es un himno que salió del gozo. Salió de los momentos de sufrimiento y del... Y como se dice, las gracias de Dios salen de esos. Que nunca... Se escribe un himno que dice, bendito Jesús, que has prometido que llevarás a todas nuestras cargas, que siempre, Señor, te llevemos todo a ti en ferviente oración. La oración es mientras nuestro cuerpo mortal sufre en los elementos, mientras experimentan el gozo y el sufrimiento, la oración es lo que sazona nuestras vidas de fe, es lo que nos empuja, es lo que hace la distinción entre un creyente y un no creyente, que tienen un lugar al donde pueden llegar en su corazón. Y con eso miremos a los elementos. Brinquemos al texto, versículo 13 al 16. sufre alguien entre ustedes, que haga oración. Está alguien alegre, que cante alabanzas. Está alguien entre ustedes enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecado, le será perdonado. En la práctica de la oración, en los elementos que miramos, Santiago nos da tres cosas. Él nos da tres tipos de personas. Enfatizo eso porque muchas veces es muy común asociar la oración con circunstancias en lugar de personas. Santiago está intentando aquí de que entiendan que se trata de las personas de la oración, no las circunstancias. Él empieza y nos ofrece la primera persona que viene al Señor en oración, el que sufre. La palabra que está usada aquí para sufrimiento es una que tiene, no sé cuántos de ustedes hablan, saben de, no sé cuántos de ustedes saben lo que es el cultivar, pero hay una forma en la que cuando usas el tractor por mucho tiempo, la tierra empieza a tener callosa. Así que después de mucho uso en el tractor, crea una parte abajo que se endurece. La misma lenguaje está usando de esta persona que ha sufrido por mucho tiempo, que incluso pueden, el que el sufrimiento se ha vuelto lo que se consume su vida. Es algo que experimentan seguido. Santiago no está hablando de inconvenientes meros de la vida. No está hablando de irritaciones en el tráfico. Está hablando de las tristezas profundas que pasamos por mucho tiempo, que el sufrimiento ya se ha vuelto parte de nuestra vida. Y en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo, Pablo dice a Timoteo, una permanencia de durezas. Otra forma de verlo es como alguien que se le ha traicionado. Un grupo de soldados ha caminado por un camino al punto de que ya no ha crecido nada. Esto no es una persona que de alguna forma está, es alguien que entiende que la vida puede ser difícil. Eso es, la vida te puede pisotear. Si miramos la sección anterior, está hablando de el rico persiguiendo al pobre al punto de matarlo. Le está robando su paga. Y Pablo y Santiago nos dan un mandamiento simple y poderoso. Si es este tipo de persona, Santiago dice que el sufrimiento ha sido parte de tu vida diaria, entonces tú debes de orar. Eso suena fácil decir, porque tal vez no estás pasando por este tipo de sufrimiento, pero el mandamiento de Santiago, si notan, el versículo 13, el mandamiento de Santiago le falta algo. El mandamiento de Santiago le falta un incentivo lógico. ¿Qué quiero decir con eso? La mayoría de mandamientos, si los miras en la Escritura, dicen haz esto y esto pasará. Estás esperando que la oración, si estoy sufriendo, entonces el resultado debería de ser que el sufrimiento se vaya. Pero Santiago no da esa conclusión. Hay una razón por la cual Santiago no da un incentivo, y pienso que nos dice mucho que lo que Santiago está enseñando es que la oración no necesita un incentivo para orar. No necesitas un resultado para obedecer a Dios en la oración. Santiago nos está diciéndole a esta persona que está sufriendo, tú debes continuar orando. Como un poeta que dice, no asumas que tu sufrimiento va a expandir sus tesoros. No asumas que tu necesidad va a desproveerlo de sus provisiones. El punto de Santiago es que la oración en medio del sufrimiento, no necesariamente tienen que ser respondidas para nosotros para continuar orando. Santiago, la lección de Santiago es muy difícil, pero también nos dice mucho acerca de la persona que sufre y continúa orando y lo cuenta como gozo. La única forma de que puedes categorizar el gozo como gozo es si oras, si constantemente se lo traes al Señor, si tu mente está puesta en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. John Newton captura lo difícil de esto en un poema que dice: yo le he pedido al Señor que crezca y fue Él que me enseñó a orar. Espero que en alguna hora me quite de mi dolor. Sin embargo, Él me hace sentir la maldad de mi corazón. Con su propia mano parece que agrave a mi camino. Señor, ¿por qué tiemblo y lloro? Y Él responde: estas tragedias te doy para que para que alejes tu alma de la vanidad del mundo y pongas tu esperanza en lo de arriba, no atesorando tus tesoros en la tierra, sino que entiendas la esperanza de arriba. Santiago lidia con esta no para orar para que algo pase, sino ora. El dejar de sufrir no es por lo que tú oras, es el mandamiento por lo que lo haces. La oración es una obligación y un mandato, pero también es un gozo. Por eso el escritor dice: dulce hora de oración, cómo me consuela. Santiago sigue a la siguiente persona, aquella que es alegre. El que esté alegre entre ustedes. Santiago está hablando a una congregación de creyentes y si pregunto esto, ¿quién entre ustedes está sufriendo? Tal vez las manos se levanten. Y aquí está diciendo, cualquiera de ustedes que esté alegre, que cante alabanzas. Porque la gente como yo que tenemos una voz congregacional, es un poco difícil porque estoy pensando, yo no puedo cantar. Déjame ponerlo de otra forma. A quien Santiago está escribiendo es, si usted, alguno de ustedes esté alegre, que salme, que haga salmos. No es en un contexto necesariamente de alzar tu voz, sino que debes de pensar. Efesios 5 dice, porque ¿cómo nos debemos de comunicar con salmos y cantos? Y cantos espirituales. Dice que cualquiera que esté alegre entre ustedes, que cante. Santiago habla de uno de nuestros errores como humanos. Muchas veces es fácil para nosotros en medio del sufrimiento de no buscar. Es para nosotros de no mirar lo bueno. Siempre miramos lo malo. Nunca entenderemos por qué sin las nubes negras no llueve, pero la lluvia es importante. Pero Santiago nos está recordando, cuando dice alégrense, no está diciendo que tengamos una sonrisa en nuestra cara. Está diciendo que aquel que ha sido animado al punto de que ya no miras tu sufrimiento. Y Pablo nos anima a los hombres, como alguien que está en un barco que está a punto de colapsar. Y el Señor le dijo a Pablo, nadie va a perecer. Lucas usa la misma palabra y dice, ánimo, porque ninguno de nosotros perecerá. El contexto no está hablando de una sonrisa, el contexto está hablando de la palabra de Dios que sostiene ese tipo de personas y que es suficiente para que estén alegres. Está la naturaleza segura de Dios es lo que nos anima. ¿Entienden qué inconsistente lo demás es? Los que nos aman van y vienen. Las épocas se van, pero la palabra de Dios es una esperanza firme. Y Santiago está diciendo, si usted está animado, canten. No tienes que inventar nuevas palabras para alabar. Canta. El Señor es mi pastor, no temeré. Así que el Señor es mi pastor, no tendré necesidad. Me guía. Usa palabras que nos ayudan a navegar el mundo después de la caída. Cuenten todo con todo gozo. Santiago está contrastándolo con el sufrimiento. Mientras ustedes sufren, entiendan que hay gozo en las promesas del Señor. Él promete que el sufrimiento no es sin un significado. El mundo va hacia otras alternativas para tener gozo. Tal vez debes de tomar esto, tal vez terapia, tal vez debes de tratar este canal de YouTube, tal vez este podcast, tal vez este nuevo predicador, tal vez este nuevo maestro. El cristiano tiene certeza en su gozo, en el que no se mueve ni depende de su experiencia. Si estás alegre esta mañana, canta. Otro aspecto, como lo dicen en la psicología, es culpa del sobreviviente. Es aquellos que que te sientes mal por no tener pruebas. Santiago está diciendo que las oraciones respondidas es un catalismo, es un motivo para tener gozo. No quiere decir. Santiago está diciendo que el catalítico para el gozo común es el gozo. Cuando un hermano está triste y mira el gozo del otro hermano, tienen gozo, no están mirando que Dios puede responder oraciones, por lo tanto, debo de alegrarme con el gozo de mi hermano. Santiago continúa y lidia con la tercera persona, cómo practicar la oración, cómo se mira al practicar la oración, y lidia con la tercera persona, y nos encontramos en el versículo 14. Y obviamente hay una carga en este pasaje, hay algunas cosas que tuve que aprender mientras estudiaba este texto. Alguien de ustedes está enfermo entre ustedes, que llamen a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. En el lenguaje original habla de aceite, de oliva. Es difícil cuando miras textos como este, porque después del servicio tal vez alguien vaya y compre aceite de oliva. Pero empaquemos lo que Santiago está diciendo. Está mirando a la persona que está sufriendo, está mirando a la persona que está alegre y luego está mirando a la persona que está enferma. Muchas traducciones usan la palabra enfermo. Lo traducen como un alguien enfermo, pero la palabra en este versículo se usa 14 veces para hablar de alguien emocionalmente débil. No es necesariamente alguien que está sufriendo físicamente o que tiene un dolor de cabeza. Está hablando de alguien que tiene una enfermedad terminal. Fuera del Evangelio se usa para alguien que tiene una debilidad espiritual. Por ejemplo, se usa cuando Pablo dice, cuando yo estoy débil, Cristo es fuerte. No está hablando de un cristiano que está débil. Primera Tesalonicenses lo categoriza a las personas que son débiles y necesitan ser fortalecidos. Así que, para entender este texto, debemos de quitar el hecho de que está hablando de elementos físicos primariamente. Y el ungir no es un ungimiento ceremonial. Se usa en otros lugares, pero aquí no. De hecho, la palabra para ungimiento ceremonial es usado para Cristo, ¿no? En este contexto. Esta idea de poner aceite en la cabeza como algo refrescante es lo que está hablando este texto. Una mejor traducción sería un ungüento de aceite. Para entender mejor este texto, este ungüento de aceite, pueden notar la siguiente frase. Y que ellos y la oración de fe restaurará a los enfermos. Dice, y el enfermo. Cuando oras por alguien enfermo, no siempre se restaurará. Así que podemos saber que James no está hablando del físico. Santiago está hablando de un cristiano que está a punto de darse por vencido. Noten, para agregar este argumento, Santiago continúa. En el versículo 19 dice, cualquiera de ustedes se ha extraviado de la verdad o de la fe y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de la muerte. Así que miramos en este texto que Santiago está introduciendo una nueva categoría. Tanto John MacArthur como A.T. Robinson argumentan este texto y dicen que este es un cristiano que ha llegado al punto de casi darse por vencido. Están al final de la cuerda. Están al final. Así que, ¿qué está haciendo esta persona? Ha llegado al punto de que los medios de la gracia ya no usa. La oración ya ni siquiera. El estar con los santos en comunión ya no lo hace. Tal vez debido a sus sufrimientos, pero ya casi se está dando por vencido. No está hablando de aquellos que se han alejado de la fe. Sabemos que no puedes perder tu salvación, pero como hay cristianos que están cansados e incluso pueden mirarse un poco como los del mundo. Pero esto es muy... Santiago dice que sabemos que si esta persona tuviera un mal físico y hubiera ido al doctor, si hubiera tenido algún problema, hubiera tenido gente que le ayuda. Pero el entendimiento de este texto es que Santiago está hablando de responsabilidad en esta persona. Si cualquiera está enfermo entre ustedes, que esa persona... Es su responsabilidad entender su lugar de necesidad. Y es eso que lo incentiva a llamar a los ancianos. Esta persona entiende que está en bancarrota espiritual. Están cansados. Casi se han dado por vencidos de todo lo que han creído. Y esta es la persona que Santiago le está diciendo que aquel... llame a los ancianos de la iglesia. Santiago, una vez más, como menciona, está yendo a tradiciones del Antiguo Testamento. Así que el llamar a los ancianos de la iglesia es como en Éxodo, cuando Moisés, en la época de Moisés, ¿qué hacían? Iban por los levitas, y los levitas cuidaban a esa persona que sufría. Estaba tomando el lenguaje del Antiguo Testamento para mostrar la realidad de la dependencia del creyente en la comunidad. Entender que no están olvidados, que somos interdependientes con los creyentes en una comunidad. Llamen a los ancianos de la iglesia. En Hechos capítulo 6, ¿de qué deben de ser los ancianos? No servir mesas, pero ministrar la palabra y orar. Y habla de este aspecto, de que estos ancianos deben orar por estas personas. Simplemente porque hay un término que es un poco confuso. Tú estás hablando a los ancianos para que oren por ti. A algunos de ustedes se les ha olvidado la dulzura de la oración. Ha olvidado el gozo del ayunar. Alguno de nosotros se siente desconectado del cuerpo. El Evangelio ya no sabe tan bien como antes. Que llamen a los ancianos de la iglesia y ellos van a orar por él. Santiago está enfatizando aquí que la interdependencia, pero la responsabilidad de salir de eso. Debemos entender que moralmente nadie puede vivir la vida cristiana por ti. Nadie puede hacer las disciplinas espirituales por ti. Y en la providencia de Dios nos ha puesto en una comunidad con ancianos que esperamos que sean maduros. 1 Timoteo 3, Tito 1. Que puedan enseñar, pero que también estén dados a la oración. Esas facetas son importantes porque entendemos la profundidad de nuestra necesidad de unos por otros. Santiago está enfatizando aquí la necesidad de la oración. Y debes llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por ti. Hagamos un poco de gramática. Lo que el ungir es en el pasado. Los estudiantes de seminario dirán, no es un verbo pasado, es un participio. Que literalmente quiere decir que están poniendo aceite, literalmente. Pero creo que es un entendimiento simbólico que los ancianos, mientras oran, también están cumpliendo sus necesidades físicas. Habla de el pastor que mira una herida en una de sus ovejas y pone aceite sobre su oveja. El trabajo de los ancianos es cuidar de las ovejas de Dios y su cuidado principal es el alma, sin descuidar el cuerpo. Lo que Santiago, como Santiago dice, la fe sin obras está muerta. Como comunidad de santos, debemos de llenar las necesidades espirituales primero, pero sin descuidar las físicas. El que tiene dificultades por tantas veces de encontrar un trabajo dentro de la iglesia y ahora quieren entender cómo es que Dios está trabajando en su vida. Están perdiendo fe porque no pueden encontrar un trabajo. Están teniendo dificultades de encontrar las promesas de Dios porque no pueden encontrar un trabajo. Y tú le dices, hermano, estoy orando por ti. Te miro la siguiente semana. Lo impráctico del cuidado espiritual, pero de alguna forma no cuidar de lo físico, nos hace preguntarnos si fue genuino desde un principio. Y Santiago está diciendo, como comunidad de hermanos, como ancianos, no, debemos pensar en los ancianos como aquellos que son maduros. Gálatas 6. Ustedes que son espiritualmente maduros, restauren a aquellos. Aquellos que son maduros en la iglesia deben de cuidar unos a otros. Deben cuidar por la necesidad de los santos. Romanos 12. Miramos elementos del trabajo de Dios en la iglesia usando medios y manos para llenar las necesidades de los santos. Hechos 5, empezando del 4, ellos no tenían necesidad entre ellos, dice la Biblia. ¿Suena eso acaso como algo imposible? Lo es, si lo estamos haciendo por nuestras propias fuerzas. Así que primero está esta línea de oración de cualquiera que sea débil entre ustedes, para aquellos que están al final de la cuerda, que esa persona llame a los ancianos de la iglesia. Si eres tú esta mañana, llama a los ancianos de la iglesia. Pero mi oración sobre ustedes, y Santiago continúa la práctica de la oración. Versículo 15. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, los serán perdonados. Muchos han mirado a este pasaje y han concluido que le pertenece solamente a los apóstoles, que no habla del contexto porque está hablando de ancianos y ya no tenemos apóstoles, así que no tiene aplicación en nuestra vida. Una faceta más importante es de cómo habla del pecado y de enfermedad y la salvación. Me gustaría darle una ilustración que he encontrado de ayuda para entender lo que comunica este texto. Cristo es el mediador de la iglesia. Nosotros cantamos cantos ante el trono celestial. Cristo se sienta a la diestra del Padre y hace intercesiones por los santos. Los ancianos, en este caso, son dados como una ilustración de algo profundo, una historia. No la podemos verificar, pero hay una historia de un rey, de un pueblo africano, una villa africana. Y un día estaba molesto porque la gente estaba haciendo ruido en la mañana, así que hizo una ley, un mandato, que cualquiera que haga ruido después, antes de las 7, debe ser muerto. Este rey ridículo, de impulso, lo hizo y la gente lo tomó en serio. Era un rey, así que se tenía que obedecer. Y un día en la mañana se levantó y escuchó una voz muy fuerte. Y era antes de las 7. Se enojó a quien quiera que estaba haciendo esto y decía, cualquiera que lo está haciendo debe morir. El rey salió enfurecido de su cuarto y los guardias sabían que venía. Y le dijeron, rey, no puedes pasarlo, estamos aprendiendo la ley. Y dijo, no, tiene que cumplirse, tiene que ser obedecido. Yo soy el rey, ¿quién está en contra de mí? Y los guardias dijeron, no sé si tú quieras que se haga rey. Y el rey dijo, necesito que cualquier persona que esté haciendo ese ruido sea traído para cumplir con eso. Y los guardias le dijeron, es tu hijo. Y solamente tiene un hijo. Así que el rey trajo a su hijo y toda la congregación del pueblo, toda la villa sabía ahora que el rey tenía que hacer algo. Así que el rey trajo a su hijo ante el concilio y queriéndolo salvar, el concilio dijo, rey, usted mató a alguien la semana pasada. No podemos dejarlo pasar porque es tu hijo o nada más. Y el rey dijo, no sé si ustedes entienden, yo soy el rey y puedo cambiar. Y dijeron, no, tú lo hiciste ley. El rey tuvo que enfrentar las consecuencias. Así que los guardias tomaron a su hijo, lo pusieron cerca de un árbol, lo desnudaron y lo mataron enfrente de todo el pueblo. Y el rey estuvo confundido, la reina estaba llorando, todos estaban confundidos, todos amaban a este joven, pero debía morir porque una ley se rompió. Así que el soldado está a punto de golpear a este muchacho y levanta su mano y este soldado llorando sabe que tiene que hacerlo. El rey para al soldado, le quita el arma y la gente está tranquila de que el rey salvó a su hijo, pero el rey tomó su capa, cubrió a su hijo con su capa y cubrió con su cuerpo a su hijo. Y entonces dijo, empieza. Dijo al soldado, empieza. El soldado empezó y golpeó al rey. Golpe tras golpe, tras golpe. Tengo un hijo, tiene 9 meses. Llega un punto en el que el rey murió. ¿Por qué? porque una ley rota debe ser castigada. Nosotros necesitamos un mediador. Esto es lo que este texto nos está diciendo. Necesitamos un mediador que tomará nuestro lugar, no solamente tomará nuestro lugar, sino que nos cubrirá con su manto de justicia que no es nuestro, que nos hace dignos ante Dios. Y cualquier quebrantamiento de su santidad merece castigar. Y ese es el Evangelio. Este texto ejemplifica que este cristiano que es débil, cansado y que ya no puede ni siquiera hacer lo más simple de la gracia, se le ha provisto a un grupo de personas que pueden ayudarle. Necesitamos intercesión en la iglesia, porque algunos de nosotros fuimos salvos porque nuestros padres oraron por nosotros. No que nos salvaron ellos, sino que Dios fue misericordioso y respondió sus oraciones. Santiago está ilustrando esto. Necesitamos unos a otros. Desesperadamente necesitamos a nuestro mediador ahí sentado a la diestra del Padre. Y Él vive para hacer intercesión por nosotros. ¿Entienden que la longevidad de la intercesión de Cristo? ¿Cuándo Cristo empezó? En la eternidad pasada. En el principio fue la palabra, y la palabra era con Dios, y Él era Dios. Y se sienta en la diestra del Padre, eterno, magnífico, vestido en majestad. Él es el león y el cordero. Él se sienta a la diestra del Padre. ¿Qué está haciendo mientras brilla en gloria? Él está viviendo para hacer intercesión por los santos. Oh, muchas veces se nos olvida el gozo. Se nos olvida lo glorioso de su trabajo. Independientemente de cómo nos sintamos. Independientemente de cómo se vistan, de dónde vengan, o si los hermanos te desesperan. Mientras crecí, un pastor dijo algo muy interesante. Es muy difícil no amar a la gente por la que tú oras. Y esto es lo que debemos hacer. Debemos orar por los santos en nuestra iglesia, porque ellos entienden que nuestro Salvador, el gran mediador, vive para hacer intercesiones por los santos. Cuanto más nosotros no deberemos orar por unos por otros. Esta es la práctica de la oración. Y Santiago solidifica eso, empezando en el versículo 16, y nos ilustra el poder de la oración. El poder de la oración. Voy a regresar un poco. Dice, si ha cometido pecados, le serán perdonados. No debido a la oración de los ancianos, sino porque en la oración de los ancianos encontrará fortaleza para pedir perdón. Encontrará fortaleza para pedir por perdón. Ellos serán el catalítico que lo llevarán al trono de la gracia y le digan, hermano, confiesa tu pecado. ¿Acaso no es lo que hacemos en la disciplina en la iglesia? Cuando disciplinamos a alguien, lo llamamos al arrepentimiento. Santiago ahora va al poder de la oración. Noten en sus Biblias, versículo 13. Por lo tanto, después de hacer la pregunta, porque hay un por lo tanto, es una inferencia, lógicamente, después de la práctica de la oración, esto es la consecuencia, esta es la razón por la cual Oramos. Y empieza. Porque confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que ustedes sean sanados. Otra vez, la palabra sanado no está refiriéndose a una sanados físicamente, sino restaurados. Ahora puedes estar preguntando preguntas como, ¿qué significa este texto? Tradicionalmente este texto se usa para el discipulado. También confiesas tus pecados unos a otros y oras unos por otros. Es muy útil en aplicaciones, pero yo me desvío un poquito hacia otro significado. Creo que este texto está hablando de la realidad de la oración y que de la oración necesita reconciliación. Está ilustrado en el sermón de Jesús en Mateo 5, que dice, si alguno de ustedes va y ora en el templo con su ofrenda, y si tienes algún problema con el hermano, deja tu ofrenda ahí y reconcíliate con tu hermano. También está ilustrando la realidad de que los esposos, si tú no amas a tu esposa y vives con ellas con una forma entendible, tus oraciones no serán respondidas. Hay una faceta en la que Santiago está trabajando en la reconciliación entre los santos como un requisito para la oración. Si tú no estás reconciliado con tu hermano, es difícil orar. Está diciendo, si regresa al versículo 1, tú eres el hombre de doble mente. Es el que usas tu lengua mal. Pastor Grant habló de eso, habló de los bebés, me dijo que tienen dientes para que se muerda en la lengua y no hable mucho. Así que en este texto debes de confesar uno con otro. No es una confesión de pecados que has hecho en otro lugar, sino que te tienes que reconciliar. Si tienes un problema con los santos, reconcíliate con ellos y luego ora. Es una estructura que te ayudará mientras oras por los santos. Tenemos algo que no hemos solucionado. Sí, se habla de pecados en general, pero creo que el primer paso es ese aspecto de reconciliación. Te has reconciliado con los santos. Vas a tener que practicar orar por otras personas, así que vas a tener que practicar reconciliarte con otras personas. Creo que por eso Pedro está diciendo, esposos, si no viven en una forma con sus esposas adecuada, sus oraciones no serán respondidas. ¿Por qué? ¿Por qué vives con ellas? Y en el momento que tú estás orando, ella está cocinando y puedes oler su comida y dices, ay, no puedo orar. Nuestra comunidad, la vida juntos, los cristianos deben ser rápidos para reconciliarse porque entienden lo importante de la oración, la necesidad de la oración. Otros creyentes deben de guiarte a la oración. Ora uno por otro. De nuevo, hay un mandamiento. No son sugerencias de Santiago. Estás obligado a hacer esto. Escuché gente diciendo, sea que te guste o no, pero porque eres salvado por la gracia de Dios, debes sentirlo. Debido a que fuiste salvado por la gracia redentora de Cristo, debes de hacerlo. No hay cristianos que son salvos mentalmente, físicamente y aún emocionalmente. Por eso la Biblia te manda a tener esa actitud. Si tus emociones no están siguiendo tus oraciones, entonces ora para que tus emociones sigan. Una persona dijo que le pidió a Dios que le ayudara a sentir la necesidad de oración. Tú sabes qué tan importante es traer las peticiones ante el Señor. En el Antiguo Testamento, tú dejabas tu ofrenda en el altar y ibas a encontrarte con alguien afuera del templo para que esa ofrenda fuera recibida. Y cuando Cristo vino, ¿acaso no tenemos una más grande responsabilidad? cuando el Nuevo Testamento está comparando el Antiguo Testamento, nos está diciendo que nos hemos movido de lo mejor a lo más mejor. Así que si ellos necesitaban salir del templo para reconciliarse con aquellas personas, ahora, ¿cuánto más ahora? Esta es la esencia de la oración. Debes de reconciliarte con tu hermano. Eclesiastes dice, no dejes que las pequeñas zorras cuídate de las pequeñas zorras. Un pequeño problema con tu hermano que te hizo enojar la semana pasada. Santiago continúa en este texto mostrándonos el poder de la oración dentro del cuerpo. Él dice que la oración efectiva del justo puede hacer mucho. ¿Cuántos de ustedes son justos? Levanten su mano. Probablemente tienen que hablarles a los demás. Posicionalmente, si tú crees en Cristo, eres justo. Y sé que no levantaste la mano porque eres muy humilde. Mira, es un buen sentir. Pero Santiago no está hablando de que tienes que ser un cristiano especial justo. Soy un cristiano justo. No hay otro tipo de cristianos, solamente cristianos justos. Oh, estos cristianos que son muy espirituales. Oh, decir que eres cristiano pero no eres espiritual es un oxímoron. Tienes que dejar tu vida simple cristiana y ser una vida justa cristiana. La oración es efectiva. ¿Cuántos de ustedes son justos? Santiago está derrumbando la idea de que puede ser un super cristiano. La oración solamente te pide que seas fiel. Que seas fiel en la oración. Que seas constante en la oración. Y para ilustrar esto, Santiago nos da lo que creo que es probablemente la mejor ilustración que he mirado hasta ahora. Versículo 17. Está explicando el versículo 16. Y dice, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Encuentro la parte más dura de este texto. Es porque en mi propia incredulidad no lo creí. No creí que yo y Elías fuéramos igual. Yo piénselo. Santiago no está levantando este pilar de la fe para ilustrar de que debes de llamar fuego del cielo, ni que debes de ir 40 días y 40 noches sin comer. No está ilustrando que tienes que ir y ir al cielo en un caballo de fuego. Está ilustrando que Elías fue un hombre justo como tú. En el capítulo 14 al 15 de Hechos, Barnabás acaba de hacer estos milagros y el sacerdote del templo de Zeus decía que estos hablan por los dioses. Y los dos apóstoles rompieron sus ropas en tristeza y dijeron, ¿qué están haciendo? Somos hombres como ustedes. Es tan difícil de creer que a veces que esos hombres como yo pudieron orar a Dios y Dios le respondió. A veces pensamos que debe de ser un pastor como tal y tal. Hombres como fulano de tal o este tipo de mujeres. Pero Dios nos está mostrando en esta ilustración que Elías, que de hecho en el Antiguo Testamento hizo más milagros que más gente. Es él y Moisés. Este hombre tenía la misma naturaleza que tú y yo. ¿Qué quiere decir eso? Este hombre que hizo que lloviera fuego también huyó de Jezabel. Este hombre también tenía un mal entendimiento de lo que Dios estaba haciendo en Israel. Este hombre también cayó en depresión y le dijo al Señor que lo matara. Este mismo hombre tenía la misma naturaleza que nosotros. Y lloró y no llovió. Un comentarista dice, la oración es un trabajo espiritual y nuestra carne no quiere eso. La oración es humillarse y nuestro intelecto y crucifica la vanagloria y es un símbolo de nuestra bancarrota y nuestra dependencia a la provisión de Dios. Esto es muy duro para la carne. Para algunas personas es más fácil no hacer nada de eso, no orar. Pues tu naturaleza los ángeles no oran. Ellos no tienen necesidad de orar. Lo que exhibió la naturaleza de Jesús en la tierra es que Él oró, dependía del Padre. Ilustra que los seres humanos somos dependientes y Cristo como ser humano oró. El orar es un entendimiento de nuestra antropología. Nuestra humanidad no es lo que hace difícil orar, es lo que hace que debemos orar. Y Cristo ora, intercede por nosotros tanto como Dios como como hombre. Nosotros mostramos que somos criaturas de Dios al orar y Él se regocija al mirar que ellos entienden que son criaturas y no creadores. ¿Qué dice Santiago? Que ellos intercambiaron la gloria del Dios e hicieron imágenes de ellos mismos. Nuestra falta de oración a veces ilustra que estamos tratando de ser soberanos. Nuestra falta de oración ilustra que estamos tratando de hacerlo por nosotros mismos. Así que la oración y la conclusión simple es que la oración funciona. Funciona en realidad, funciona. Ha sido diseñada para funcionar. Es el trabajo de hombres mortales, es el privilegio de hombres mortales. En el cielo no va a haber necesidad de orar. Porque tu fe se convertirá en vista, porque tu amor será perfeccionado, porque tu gozo será completado, porque tus tristezas serán olvidadas, porque la gloria y la brillantez y mirarán su cara y su nombre estará escrito en sus frentes y no va a haber más cosa mala. Pero el gozo del creyente es que podemos orar. No es que tenemos que orar, es que podemos orar. La oración es un privilegio de un hijo. Cada padre que tiene problemas con su hijo o su hija no pueden entender que simplemente pueden pedir. A veces pienso si piensa como el padre que es indiferente. Santiago no está diciendo lo opuesto. El Señor va a responder las oraciones. Hay poder en la oración. Esto es lo que dijo Charles. Elías oró que no lloviese y Dios le respondió. tomó la atención de los incrédulos. La sequía hizo que la economía de Israel cayera. Elías oró y Dios dio la lluvia y la tierra produjo fruto. Una de las cosas que queremos mirar siempre es que Dios responde a la oración. Y los incrédulos pueden mirar que Dios responde a las oraciones. Debemos ser rápidos para aceptar que la oración muestra la generosidad de nuestro Dios. Testifica a un mundo moribundo de que hay esperanza, de que hay un Dios que responde, que es amoroso, que está activo y que hará lo que Él prometió, sin excepciones, porque Él no puede negarse a sí mismo. Así que, hermanos y hermanas, mientras van al año nuevo en su vida, un llamado simple: tomen tiempo para orar. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Espero que no hayan sido mis pensamientos lo que la gente escucharon, sino que escucharon tu palabra, tu verdad, y que fueron convencidos por tu Espíritu Santo, y que habrá cambio en su poder, en sus vidas, para obedecerte más. Y aquellos que están obedeciendo, que obedezcan más para la gloria de tu reino. Hasta que regreses o nos lleves a casa. Hasta en Cristo Jesús oró. Amén.